Mireya, no sé si está.
Aquí estoy,
Súper,
hola.
Mireya, vamos. Hola, buen
¿Se
día.
escucha bien? ¿Tenía un problema ahí?
Se escucha perfecto.
Muy bien, buenos días a todos. La palabra de Dios en el versículo 32 dice: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo: Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y él al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: Por favor, venga usted a Joppe enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándolo de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Joppe y muchos creyeron en el Señor. Esto es palabra de Dios.
Gracias, Sergio. Ahora sí dejamos a Álvaro con el sermón de hoy.
Gracias, Moisés. Ok, entonces seguimos con nuestra serie viendo al Espíritu trabajar. Y estamos inmenso en Hechos 9. Hechos 9, la segunda parte del capítulo. Y hoy estaremos pensando en este pasaje que se nos describen dos milagros realizados por Pedro. Y nos vamos a estar preguntando, ¿fue Pedro el autor principal de estos milagros? ¿O fue Dios quien mostró su poder? Y hago estas preguntas porque hoy existen muchos supuestos sanadores que tienen el poder especial para sanar o que incluso le ordenan a Dios que haga la sanación, como si ellos fueran mayor que Dios y con más autoridad que Dios, y buscan llevarse la gloria. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿quién hace estos milagros? Y antes de meternos en este pasaje, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias nuevamente porque nos permites reunirnos y ayúdanos ahora. Escuchamos tu palabra en la escritura y queremos ahora también ser animados también por ella y ser desafiados en nuestro corazón y ayúdanos que esto que escuchamos entre y se quede y se haga práctico. Así que manténnos atentos a lo que el Espíritu Santo, quiera hacer con nuestro corazón en este tiempo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si volvemos como a hacer un pequeño recorrido por el libro de Hechos, podemos darnos cuenta que Dios ha estado actuando sin parar. Su obra, su poder se ha ido mostrando vez tras vez a través de la primera iglesia post muerte y resurrección de Jesús. Y unos capítulos atrás vimos cómo la iglesia era perseguida, en donde Esteban había muerto por predicar de Jesús. Y aunque crecía la persecución y el Señor añadía más y más personas a la iglesia, había ese pequeño también temor por parte de las personas, de los cristianos. Pero aún así seguían predicando el Evangelio y el Señor iba añadiendo personas. Entonces vemos a Dios actuando en medio de la persecución y transformando corazones duros. Y el domingo pasado vimos cómo Saulo, ahí aparece Saulo, uno de los más fervientes como perseguidores de los seguidores de Jesús, es confrontado por Jesús mismo y su vida es transformada. Por lo tanto, podríamos decir que en este momento del libro de los Hechos vemos un poco de paz. Hubo gran persecuciones, incluso muerte, Pedro en la cárcel, y ahora hay un momento de paz. El gran perseguidor que era Saulo se estaba pasando al otro bando, y como que supuestamente esto para un poquito. Los discípulos de Jesús habían mantenido en Jerusalén, muchos de ellos escondidos, pero con la misión de proclamar el evangelio en la mente. Pero ahora, como les dije, con Saulo siendo uno más de ellos, comienzan a moverse y a predicar a Jesús resucitado por toda la región. Y es en este contexto y en momento de paz en que vemos a Pedro saliendo de Jerusalén para ir por toda la región predicando el evangelio, pero también visitando a aquellos que eran sus hermanos en Cristo. Versículo 32, abran su Biblia, manténgala abierta. Versículo 32 dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Entonces, hay este momento de paz, y Pedro, sale de Jerusalén y se empieza a mover por toda la región. Su plan era poder animar y enseñar a estas personas sobre Dios. Habían sido momentos de persecución, de mucho temor, de miedo por parte de muchos cristianos, y era necesario ir a acompañarles y animarles por medio de la palabra de Dios para que pudieran seguir con la misión que Jesús les había dado. Y es en este escenario que a Pedro se le presentan dos casos. Uno de ellos, un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama, paralítico, y otra una mujer llamada Tabita, que recién había fallecido. Entonces, en esos dos milagros que veremos y que se leyó, quiero que se fijen quién es el que hace el milagro y que se fijen quién tiene el poder de sanación. El primer milagro que se nos relata y que nos relata Lucas es la sanación de un hombre que es paralítico. Versículos 33 y 34, se los voy a leer. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo a Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama, y al instante se levantó. Escuchando y leyendo este primer caso, ¿quién hace el milagro y quién tiene el poder de sanación? ¿Quién hace el milagro y quién tiene el poder de sanación? La respuesta es Jesús. Espero que eso haya sido su respuesta. Pedro sabe muy bien que él no puede lograr nada si no es por la obra poderosa de Jesús. Pedro le dice a Eneas, Jesucristo te sana, quitándose todo protagonismo en esta sanación. Pedro sabía muy bien que él solo era un instrumento guiado por el Espíritu Santo para ser utilizado para la gloria de Dios. Sus fuerzas eran inútiles y débiles si no es por el poder de Dios. Y lo deja muy claro con el siguiente milagro que nos relata Lucas, del 36 al 38. Dice así, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta es esmerada en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo y en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba muy cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida, le dijeron. Por lo tanto, la noticia de la sanación de este hombre paralítico de Eneas avanza rápidamente, llegando esta noticia a un lugar llamado Jope, que está más o menos a 18 kilómetros de donde estaba Pedro. Imagínense cómo esta noticia avanzó y llegó a los oídos de un grupo de discípulos y seguidores de Jesús, quienes buscan a Pedro para que vaya a verlos. Pero específicamente, ¿ver a quién? Y la respuesta es a Tabita, ¿cierto? El pasaje dice que fuera a ver a Tabita, una mujer servicial, hospitalaria, preocupado por los necesitados, que se enfermó y murió. Una mujer muy especial y recordada por todo su amor y entrega por los demás, donde muchos estaban lamentando su fallecimiento y lloraban por ella. Como Pedro andaba muy cerca, entre comillas, de este triste acontecimiento, lo fueron a buscar. Pero ¿por qué lo fueron a buscar si ya había muerto Tabita? ¿Por qué fueron a buscar a Pedro si ya murió esta mujer? Y lo más seguro es que muchos habían visto o escuchado los milagros que los apóstoles estaban haciendo, o quizá algunos de ellos habían sido testigos de los milagros que Jesús mismo había hecho, incluso de levantar a personas muertas. Y sabían y creían que el poder de Jesús los podía salvar, o los podía ayudar y podía levantar a esta mujer. Pedro escucha a estos hombres y va en ayuda. Acompaña a estos hombres para llegar al lugar en donde estaba esta mujer ya fallecida, llamada Tabita. Y se encuentra con muchas mujeres llorando, con muchas personas tristes por este fallecimiento de esta gran mujer. ¿Qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que hace? Versos 40 y 41. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerte y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándole de la mano, la levantó y luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Escuchando y leyendo este segundo caso, ¿quién hace el milagro y quién tiene el poder de sanación? ¿Quién hace el milagro y quién tiene el poder de sanción? Pedro, nuevamente, sabiendo que no podía solo, que él no tenía el poder de sanar y menos de resucitar a alguien, se puso de rodillas y oró. No podía solo. Se puso de rodillas y oró. Era una muestra de sumisión, de humildad, frente al único que es capaz de resucitar y salvar. Le pide al único que puede levantar de entre los muertos para que pueda mostrar su poder y obrar en el cuerpo de esta mujer. Se arrodilla y ora. Lo mismo que hacemos nosotros los miércoles. Nos juntamos a orar para que Dios muestre su poder, para que Dios sea glorificado en aquellos que ha ido sanando. Y hemos visto milagrosos en este tiempo de oración, como personas han sido sanadas o han aparecido cosas y después hay exámenes y no hay nada. Entonces, ¿cómo Dios obra y muestra su poder cuando nosotros también oramos fervientemente a Él? Tabita abre los ojos, Pedro la levanta y la presenta a sus cercanos como alguien que ha sido resucitada por la obra y el poder de Dios. Maravilloso, ¿cierto? Mostrando Dios su poder en esta mujer a través de Pedro. Ambos milagros fueron realizados por el poder de Jesús. Pedro sabía que no podía vencer la enfermedad y la muerte por su propia autoridad o poder, de modo que no hizo ningún intento por sus fuerzas. En lugar de eso, al paralítico Eneas le dijo: Jesucristo te sana. Y antes de dirigirse a la fallecida Tabita, se puso de rodillas y oró. Dios tiene el poder, no él, ni nosotros. Dios tiene el poder para hacer esos milagros. La gloria no fue para Pedro, la gloria no es para nosotros, el poder no es de Pedro, los milagros no son por los méritos de Pedro, sino por la obra y la misericordia de Dios, solo por él, solo por Dios. Y hoy en día existen supuestos pastores, muchos de ellos que se autodenominan apóstoles, que se han caracterizado por hacer sanaciones porque tienen un poder especial para hacerlo. Estos supuestos sanadores han llevado años y años aprovechándose de las personas, quitándoles dinero y posesiones, prometiéndoles milagros. Hoy en tiempo de pandemia y coronavirus, uno de estos supuestos sanadores ha dicho en Twitter que cuando se termine todo esto, toda esta situación de coronavirus, volveremos a sanar. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo este supuesto sanador? Si supuestamente tiene un poder especial de sanación, ¿por qué no lo ocupa en este tiempo? ¿Por qué no lo ocupa ahora? En tiempos de tanto dolor, ¿cuántas muertes podría haber evitado supuestamente? Pero él sabe muy bien que no tiene poder para sanar, que todo lo que hacen es un show y enfrente de enfermedades reales, su supuesto poder no existe, porque no lo tiene. Solo quieren aprovecharse de los demás. El poder para sanar no viene de uno, sino de Dios. Es Dios quien sigue actuando y mostrando su poder para que muchos puedan conocerlo y entregar su vida a él. Y si tenemos el privilegio de tener vidas cambiadas y ver cuerpos sanados, es porque Dios nos ha dado la posibilidad de ver su gloria, de ver su poder enfrente de nuestros ojos. Si tenemos el privilegio de ver vidas cambiadas, de ver cuerpos sanados, en donde hemos estado orando por ellos y acompañándolo en procesos difíciles, no es por nuestro poder que hemos visto cambios o porque tenemos el don especial de sanación, sino es totalmente por la pura misericordia de Dios quien hace el milagro. No solo para que estas personas sean sanadas, sino también para que muchos puedan conocer de Jesús y encontrar esa salvación que conlleva vida eterna. Pedro nos muestra que él no podía solo, que él no era capaz de hacerlo, necesitaba de Dios. Él es el único que puede sanar y nadie puede ordenar a Dios que lo haga porque no somos nadie para hacerlo. Pero esta obra sanadora de Dios no solo la vemos en este libro de Hechos, si leemos nuestras Biblias, podemos ver cómo Jesús también sanó en muchas ocasiones, pero también, si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver claros ejemplos de cómo Dios obra y muestra su poder. En Primera de Reyes 17, del 17 al 24, vemos la muerte de un niño y al profeta Elías rogando, clamando al Señor para que pueda resucitarlo. Parte de estos versículos dice: entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y se lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Y en Segunda de Reyes 4 también vemos a Eliseo haciendo lo mismo. Entonces, en estos dos milagros, no fueron realizados por el poder de hombres, sino por el poder de Dios. Nuevamente, Dios actuando ayer, hoy y siempre. Dios mostrando su poder ayer, hoy y siempre. Dios ocupando hombres y mujeres débiles, tal como nosotros, para mostrar su misericordia y para que muchos puedan conocerle y transformar sus corazones. Y la obra sanadora de estos milagros que estamos viendo en este pasaje de Hechos, no solo sanó a Eneas y revivió a Tabita, sino que además estas obras poderosas de Dios llevaron a que muchos creyeran en Jesús. Mira los versículos 35 y el 42 de Hechos 9. Dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Y el 42 dice, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Estas muestras maravillosas del poder de Dios tienen no solo el propósito de mostrar la misericordia de Dios, sino que además buscar una transformación del corazón de aquellos que están viendo o escuchando estos milagros. Esta muestra práctica y visible del poder de Dios lleva a que muchos puedan arrodillarse y darle la gloria a Dios. Estos milagros también tienen el propósito de cambiar corazones incrédulos. Estos milagros buscan mostrar que Dios es el protagonista y no los hombres. La gloria es para Dios y no para Pedro, porque Dios quien había sanado y resucitado a Tabita. Por lo tanto, no es como estos falsos sanadores que le he estado hablando, que solo buscan su gloria y aprovecharse de los más necesitados y débiles en momentos de aflicción. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Dios sigue actuando? ¿O estas historias son pasadas? Por supuesto que Dios sigue actuando. Dios sigue mostrando su poder, sigue haciendo milagros en muchos, y hemos sido testigos de eso, y muchos creyendo en él. Dios no ha dejado de actuar, está presente y activo. Dios sigue actuando ayer, hoy y siempre. Su poder no es efímero, sino es eterno. Y la Biblia nos muestra esto y lo seguimos viendo hoy en día. A pesar de que estamos viviendo tiempos de pandemia, de coronavirus e incertidumbre, Dios sigue actuando. Quizás has perdido familiares cercanos, mamá, papá, hermanos, primos o amigos en este tiempo de coronavirus. Y te puedes estar preguntando por qué Dios no lo sanó. ¿Por qué no mostró su poder en ellos? Y déjame decirte que sí lo hizo. Que sí hizo eso. Y Dios, y estoy seguro, si tu familiar o amigo confiaba en Jesús como su Señor y Salvador, Dios mostró su poder al llevárselo para disfrutar de la gloria junto a él, sin dolor, lleno de gozo. Dios mostrando su poder al darle vida eterna, al levantarlo y darle vida eterna. ¿Qué mayor muestra de amor y de poder vemos en aquellas personas que han fallecido en este tiempo de dificultad? Esperanza que tenemos todos nosotros por la obra de Cristo en Jesús, de Cristo Jesús en la cruz. Y es esta esperanza la que debemos proclamar en este tiempo de incertidumbre para muchos. Esperanza que es segura y real en Cristo. No falsa esperanza como lo hacen o lo están haciendo algunos charlatanes para llevarse la gloria y aprovecharse de muchos. Proclamar que la salvación solo viene del poder de Jesús. Proclamar que Él es el único que cambia, transforma y sana vidas. Y que su promesa de darnos vida es real en Cristo. Dios, queridos hermanos, Dios sigue actuando y su poder es eterno. Lo invito a orar. Gracias, Padre, porque eres un Dios, primero, que nos escucha. Un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios que nos cuida, que nos promete cosas y las cumple en Jesús. y un Dios que nos ha prometido una esperanza maravillosa para cada uno de nosotros, mostrando su gran poder. Dios, ayúdanos a ser hombres, mujeres, capaces de ir y predicar esta esperanza a muchos. Y a orar constantemente, sabiendo que tú nos escuchas por aquellas personas que no lo están pasando bien, que, tanto física como espiritualmente. Y ayúdanos a como comunidad, a estar orando fervientemente por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros cercanos, para que, no solo para que puedan ser sanados, sino para que también sus corazones puedan ser transformados por Jesús y puedan tener esa vida eterna. Así que ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Álvaro, por este sermón y vaya que esta comunidad ha sido testigo de estos milagros. No tenemos que ir muy lejos para encontrar testimonio de todo.